Y bueno, hoy día me gustaría predicar, como lo dije, sobre la inmigración. En la Biblia no se encuentra este término, ¿eh? Se encuentra la palabra extranjero. Emigrante o inmigración es un término de hoy día, más moderno, de la modernidad. Y me gustaría entonces, con este tema, ver ¿qué es lo que dice la Biblia sobre el extranjero? Porque la Biblia tiene algo que decir. Entonces, tener un panorama bíblico sobre qué es lo que Dios piensa del extranjero y qué es lo que demanda Dios a su pueblo, ¿ya? Entonces, me gustaría comenzar diciendo que son muchas las causas por las cuales una persona emigra. Son muchas las causas. Por ejemplo, pueden ser causas económicas, ¿no? Por la falta de fuente laboral en sus países o lugares donde están, ¿cierto? También puede ser por los bajos salarios, por pobreza, desigualdad en algunos casos. Por búsqueda de mejores oportunidades. Y está bien. Hay lugares, ¿no es cierto?, que es muy difícil vivir, es muy difícil vivir. Por causas políticas también, porque hay lugares donde hay conflictos militares, guerras civiles, hay persecución política. Mucha gente, ¿no es cierto?, tiene que irse por persecución política. Porque hay inestabilidad, ¿no es cierto?, en los gobiernos. Así que no hay otra. Algunos dicen, hay que emigrar porque la cosa acá está difícil. También por causas sociales. Por ejemplo, la reunificación familiar. Alguien que se va y luego, ¿no es cierto?, alguien que manda a buscar, ¿no es cierto?, a sus parientes, porque le extraña, porque le echa de menos, o alguien que vuelve, ¿no es cierto?, a unirse con su familia. Pero también hay distintas situaciones y casos, por ejemplo, en lugares donde la educación también es difícil, es precaria, por, ¿no es cierto?, el acceso a la educación. También por discriminación étnica, religiosas, etc. Gente que tiene que emigrar. También por causas ambientales, ¿no? Por causas ambientales, por tal vez vino un ciclón, un huracán, terremotos, ¿no es cierto? Y tuvieron que salir porque sus casas, ¿no es cierto?, se vino abajo, vivían en un pueblo X, entonces ya no da para más porque, ¿no es cierto?, por la situación que vivieron, tuvieron entonces que emigrar. También hay causas demográficas, crecimiento de la población. Se da mucho, ¿no es cierto?, en los países europeos que la población está envejeciendo y de pronto hasta incluso es bueno tener extranjeros para mano de obra, porque son culturas, ¿no es cierto?, que se están quedando con un niño o algunos se casan y algunos no tienen. Entonces, hay muchas, la emigración tiene muchas caras, muchas facetas. Puede ser una emigración forzada, como puede ser también una emigración voluntaria, ¿eh? Porque yo lo quise. Generalmente, cuando uno estudia este tema, las mayores causas son el aspecto económico, las mejores oportunidades de vida. Y saben que cuando nosotros estudiamos en la Biblia, vemos muchos casos de los que vemos hoy día y vemos en la emigración. En la escritura, los primeros que tuvieron que moverse o salir, ¿sabes quiénes fueron? Adán y Eva, en el capítulo 3. Y ellos salieron expulsados del huerto. ¿Por qué? Porque pecaron. Y de ahí comienza una movilidad que ha sido imparable hasta el día de hoy. Hoy en día, ¿no es cierto?, los expertos dicen que estamos viviendo un tiempo sin igual. Históricamente, donde este tema de la emigración es un tema que está creciendo y como que lo ven como un gran fenómeno, pero en realidad siempre ha existido. Y en la Biblia lo podemos ver así. La movilidad y el desplazamiento de las personas a otro lugar. Entonces es algo natural, es algo que siempre ha pasado, siempre ha ocurrido. Y en la Escritura nosotros lo vemos muy bien. Como dije, lo vemos como con Adán y Eva, que tuvieron que salir de un lugar maravilloso en el que estaban, pero ¿saben quién también fue un inmigrante? Jesucristo. Porque Jesucristo vino de una patria celestial y se encarnó, vino a este mundo corrompido, a este mundo de pecado. ¿Sabe por qué? Por amor. Porque te amó a ti y a mí. Vino, ¿no es cierto?, para identificarse con el ser humano. Entonces, y es, por decirlo así, un inmigrante en este lugar porque él no pertenecía a este mundo. Entonces, en la Escritura, el mismo Dios creador del cielo y de la tierra a través de su Hijo Jesucristo se hace un inmigrante. No sé si lo habías pensado así alguna vez. De hecho, cuando nos ponemos lente de la emigración y leemos la Biblia, los vamos a encontrar prácticamente que casi todo el relato bíblico, historias de emigrantes. Y es sumamente interesante. De Abraham, ¿no es cierto? Tenemos de Adán y Eva a Abraham, por ejemplo. Abraham, ¿no es cierto? Y llamado por Dios. Y en el capítulo 12, que, ¿no es cierto? Rodrigo nos leyó en su devocional, es llamado. Y es llamado a ir a una tierra desconocida para él. ¿Ah? Es llamado, eso lo encontramos en el capítulo 12 del verso 1 al 9. ¿Ah? Era de Ur de los Caldeos. ¿Ah? Todavía ni siquiera se constituía el pueblo de Israel porque viene a través, ¿no es cierto?, de Abraham. Era un pecador. Era un incircunciso porque, ¿no es cierto?, todavía no estaba la circuncisión. Entonces, Dios llama, ¿no es cierto?, a este hombre y hace una gran nación con este Abraham. Y le llama entonces a salir de su tierra, a una tierra, ¿no es cierto?, a la que él le iba a mostrar y le llevaba. Promete, ¿no es cierto?, de que sus lomos vendría una gran nación, era el pueblo de Israel. Pero a través, ¿no es cierto?, de ellos, o del pueblo de Israel, serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que el mismo pueblo de Israel está ¿cómo se dice?, suscrito. En el mismo, ¿no es cierto?, historia de la migración del ser humano. De hecho, el mandamiento para Adán y Eva, cuando estaban incluso en el huerto, les dice, multiplicaos y fructificad y llenad la tierra. Había un mandato de ir, de salir. Y ese mandato lo vemos, ¿no es cierto?, hasta el capítulo 12 con Abraham, pero entonces ahora el mandato toma otra estrategia, por decirlo así. El hombre igual tenía que ir y llevar, ser un portador de la gloria, de la imagen de Dios, donde él iba. Una historia que me conmueve mucho es la historia de José. José fue un inmigrante, ¿no es cierto? Ahora hablamos de extranjero, de inmigrante, de emigrante, términos todos, ¿no es cierto?, de la misma familia. Pero el emigrante es aquel que está yendo, que sale de un lugar, ¿no es cierto?, y se va. El emigrante. El inmigrante es aquel que llega y que hace vida en un lugar que no es su patria, no es su lugar, no es su tierra. ¿Ya? Y como dije en la Biblia, se habla entonces de el extranjero. José, entonces, este José, la semana pasada, ¿no es cierto? Hablé un mensaje sobre el desierto, la noche oscura del alma, algunos teólogos le llaman, y el otro, ¿se acuerdan el otro término que usaba? Los que vinieron, aislamiento, ¿se acuerdan? Tomé como ejemplo la vida de José. Bueno, José, ¿no es cierto?, el penúltimo de dos hermanos, quien es vendido por sus propios hermanos, ¿no es cierto?, a Egipto. Trata humana, ¿ah? Trata humana. Lo vende su hermano. Ojalá ninguno de ustedes tenga hermano así. ¡Wow! ¡Qué terrible que fueron estos hermanos de José! Pero bueno, José les perdona al final, lo sabemos, ¿no es cierto? Les perdona. José entonces es un inmigrante. Él se va, no sé, lo venden, ¿no es cierto? Llega, ¿no es cierto?, a Egipto. Nosotros, nos voy a contar la historia, sabemos todas las que pasó, se convierte, ¿no es cierto?, en el gobernante de Faraón, como el superintendente, ¿no es cierto?, y trae gran liberación. Pero él es un inmigrante que se va. Y lo interesante del relato de José es que él después llama, ¿no es cierto?, a su padre, a su familia, a su parentela. En este tiempo, ¿no es cierto?, de hambruna, donde después se da a conocer a su hermano, etcétera, y les llama. Y Jacob, ¿sabe lo que hace? Él ora. Y le pregunta a Dios si es que tenía que ir. Y Dios le dice que tenía que ir. Y entonces, cuando llegan, les ponen en la tierra de Gosén, una tierra para ellos. Y están ahí. Se comienzan a multiplicar, hasta que, ¿no es cierto?, pasan alrededor de 400 años y el rey de aquel tiempo entonces los convierte en esclavos. Y nosotros sabemos lo que pasa ahí. Dios levanta a Moisés y los saca. Y ahí de nuevo comienza, ¿no es cierto?, el éxodo de ellos. ¿Ah? Estos peregrinos, estos que salen de un lugar y que se van, ¿no es cierto?, a la tierra prometida. Así que la historia del pueblo de Israel es una historia de inmigrantes. Tenemos varios relatos bíblicos. ¿Se acuerdan también? Hay una historia maravillosa de Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? De Ruth, la moabita, era una extranjera, ¿no es cierto?, de un pueblo circundante. Noemí sale de Israel porque había una hambruna en aquel tiempo con su esposo muere, mueren sus dos hijos, están sus nueras. Entonces ella ve en algún momento, dice, yo me tengo que ir a Israel porque ahí ya ahora las cosas estaban buenas. Y entonces llegan estas dos mujeres y le dicen, ya, nosotros queremos irnos contigo, suegra. Pero ¿cómo se van a venir? Yo no tengo otro hijo para darle a ustedes. Vayan, devuélvanse a sus dioses, les dice. Entonces, Ruth, a diferencia, ¿no es cierto?, de la otra nuera, le dice, no, yo me voy con ustedes. Y quiero que leamos ese relato, porque es un relato muy lindo de una extranjera, ¿ya? Entonces, recuerden que estamos con este tema. Eso lo encontramos en Ruth 1, del 15 al 19. Este es un relato maravilloso y vamos a leer un extracto que es un extracto maravilloso de este libro, de este diálogo que Ruth, ¿no es cierto?, tiene con Noemí. Dice así, Ruth 1, del 15 al 19. Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Ve tú tras ella. Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú vayas, iré yo. Y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. Dice aquí, y al ver Noemí, que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. No insistió más, ¿no es cierto? Estuvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Se regresaron. Reunificación familiar. ¿Eh? Se regresó, ¿no es cierto?, Noemí a su tierra, pero vuelve sin sus hijos. Es bien triste, la verdad, si tú lees la historia del relato cuando vuelve, dice, díganme Mara, ¿no? Como que es. Pero el Señor, ¿no es cierto?, redime su historia con una nuera maravillosa que la ama y está dispuesta incluso a morir con ella. Y se va, ¿no es cierto?, y adopta la fe hebrea al Dios de Israel. Y Dios hace algo maravilloso con esta mujer. También tenemos la historia de Esther. ¿Se acuerdan de Esther? Esta hebrea que se va al reino de Persia. ¿Ah? Y así podríamos ver otras historias más. El pueblo de Israel, ¿no es cierto? Cuando sale rumbo a Egipto, a la tierra prometida, me gustaría detenerme en esto, porque si bien es cierto, he mencionado algunos relatos que dan luces, ¿no es cierto?, de que gente del pueblo de Dios o se incorpora al pueblo de Dios y Dios les bendice. Y son, ¿no es cierto?, personas extranjeras que andan de aquí para allá. Pero ahora vamos a ver que a través de la salida del pueblo de Israel, Dios da leyes al pueblo de Israel para los extranjeros. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Por ejemplo, busquen ahí en Deuteronomio. En Deuteronomio 10, del 16 al 19. ¿Lo encontraron? Deuteronomio, uy, que ando hablando. 10 del 16 al 19, dice así: Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace, mire, acepción de personas. ¿Lo vamos a repetir eso o no? Que no hace acepción de personas, ni recibe sobornos, que hace justicia al huérfano y a la viuda. Mire lo que dice aquí, que ama también al extranjero y le da pan y vestido. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Es interesante cómo va esto. Entonces, en el pueblo y en la antigüedad, había una idea de que solamente a los extranjeros se les miraba y se les hacía un favor, ¿no? Como que con una compasión, pero amorosa. Pero lo que comenzamos a ver en la escritura es que hay una progresión de una actitud, luego a un mandato, y que tiene que el pueblo de Israel amar al extranjero. Amar al extranjero. Y eso lo vamos a ver. Esta palabra extranjero viene de una raíz familiar que viene de un término ger, ¿ah? Que se usa. Un término ger, que se escribe. Que es extranjero, inmigrante, desplazado por cuestiones políticas, económicas, etc. Y esta palabra aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Mire, más de 200 veces esta palabra. Y estos ger eran protegidos en Israel por legislación. Entonces, lo que vamos a seguir leyendo es básicamente esto. Miren, también busquen en Levíticos, el Levítico 19, del 9 al 10. Dice así: Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre, y mire lo que dice aquí, y para que el extranjero, para extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Había leyes y también leyes que beneficiaban y protegían que al extranjero, al pobre, al extranjero. Entonces, ¿se acuerdan lo que pasa precisamente en la historia de Ruth? Cuando ella llega, ¿no es cierto?, a Israel, está ahí trabajando, y este voz, ¿qué es lo que dice? No, 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 déjenle, ¿no es cierto?, la espiga, déjenle, porque tenía que ser así. Tenía que ser así. Entonces no recogían todo, sino que dejaban algo, ¿no es cierto?, para el pobre, para el extranjero. En Éxodo 20, 10 dice así: Pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. En otras versiones dice, dentro de tus ciudades. ¿Ya? O sea, el día de reposo no solamente era para los israelitas, para sus hijos, eran también para los animales que tenían que descansar, pero ¿sabe qué? Era para el extranjero también. Así que lo que está pasando en la antigüedad, que está pasando de la caridad a la legislación, pero pasa de la caridad, de la legislación que el pueblo, que Dios comienza a normar, pero luego a un mandamiento para amar al extranjero. Y esto lo encuentro maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene leyes, muchas veces uno hace las leyes, pero no las hace necesariamente porque está de acuerdo. Porque la ley también, ¿no es cierto?, trae un castigo. Si yo no la hago, ¿no es cierto?, no cumplo la ley, voy a recibir una sanción, un castigo. Y la hago. Pero aquí Dios va más allá. Y no solamente norma y dice, ¿sabe qué? Respeta, cuida al extranjero, provee al extranjero, pero también ámalo, dice. Ámalo. ¿Dónde encontramos eso? A ver. Lo encontramos en Levítico. A ver si es verdad, porque me di cuenta que no anoté la cita, para variar. Vamos a ver al tiro si allí. Levítico 19:33. A ver, ¿qué dice ahí? Ya. Léelo y lee hasta el 34. Yo, Jehová, ¿cierto? Puesto de. Wow. Aquí le está diciendo que lo debe amar, pero ¿sabe qué es lo que hace el Señor? Les dice, ¿y sabes por qué también? Porque tú fuiste un extranjero en la tierra de Egipto. Tú fuiste un extranjero. Así que el pueblo de Israel tenía que tener en la retina esto y tratar, ¿no es cierto?, generosamente, con leyes, ¿no es cierto?, que estaban reguladas, legisladas, para el cuidado del extranjero, pero debían amarlo, debían amarlo. Uno sabe después y se da cuenta que en la historia de Israel no siempre fue así. De hecho, había un gran celo étnico, ¿no es cierto? Nosotros, el pueblo de Dios, escogido por Dios, y se miraba, ¿no es cierto?, a los demás como ¡buh! Pero nunca fue el plan y el deseo de Dios tratar así, ¿no es cierto?, o tener esa visión sesgada al extranjero. Así que amamos no solo a los que nacieron entre nosotros, pero amamos también al extranjero, le tratamos como a uno de nosotros. Cuando, ¿no es cierto?, llegamos al Nuevo Testamento y vemos, ¿no es cierto?, a través de la vida de Jesús, cómo él se condujo, qué es lo que hizo en su ministerio con los extranjeros. Vemos, ¿no es cierto?, a un grupo de 10 que cuando le sana, ¿cierto?, estos leprosos, llega uno que era extranjero agradecido. También vemos, ¿no es cierto?, al centurión romano que va donde él y que dice, viene a pedir ayuda para que sanara a su siervo, ¿no es cierto? Y dice, ya vamos, Jesús le dice, no, yo sé que eres un hombre de autoridad, tan solo dilo y es hecho. Y el Señor lo dice, y dice, no he encontrado en todo, ¿no es cierto?, Israel, tanta fe como la que tiene este. Halaga su fe. Un romano. Y así tenemos, ¿no es cierto?, el encuentro de Jesús con la mujer sirofinicia. Y así tenemos encuentros de Jesús, ¿no es cierto?, con los extranjeros. Y que, ¿no es cierto?, tiene que los abraza, que los ama. Y es maravilloso. Pero nosotros vemos, ¿no es cierto?, que siempre el pecado del hombre hace que se le mire con recelo. Y Jesús tuvo otra mirada con los marginados. con los enfermos, con los pecadores, con las viudas, con las mujeres, con los niños, todo, ¿no es cierto?, un grupo de personas que en aquel tiempo socialmente eran discriminados, y con los extranjeros, una relación de amor, y a dignificar al ser humano, a todas las personas. Así que es maravilloso, es maravilloso. Luego tenemos, ¿no es cierto?, que Jesucristo da un mandamiento. El mandamiento dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el grande y el primero mandamiento, dice. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende, dice, toda la ley y los profetas. El prójimo, el diferente, el extranjero, hay que amarlo como a uno mismo. Como a uno mismo. Así que, porque yo te amo, tú debes amar, dice el Señor. Yo te amo y tú debes amar. Debes amar a mi creación. Entonces aquí hago una pregunta que yo me la hice cuando estaba haciendo este mensaje. Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Yo amo al extranjero? Ahí sí que tal vez se ve diferente. ¿Cuál es mi visión que tengo hacia los inmigrantes en mi país, en mi nación? ¿Cuál es mi posición bíblica en relación al inmigrante, al extranjero? ¿Cómo somos nosotros como comunidad de fe? ¿Los abrazamos, los amamos, amamos al extranjero? Porque en ese sentido la iglesia debe ser una iglesia inclusiva, una iglesia que ama, una iglesia hospitalaria, ¿no es cierto?, para el extranjero. Y con la iglesia primitiva también hubo un cisma. ¿Se acuerdan de la historia de Pedro en el capítulo 10? Cuando llega el evangelio, ¿no es cierto?, a los gentiles, la casa de este centurión, él estaba complicado, no quería ir, tenía un gran paradigma, un prejuicio, ¿no es cierto?, social, cultural, étnico. No quería ir, ¿no es cierto?, donde esta persona, porque él dijo, nunca yo he comido, nunca como que se había relacionado con alguien distinto o que era o gentil. Cuando entonces ve esta visión, el Señor le dice, mata y come. Habían cuadrúpedos, reptiles. No, jamás, si yo nunca he comido algo impuro, le dice. El Señor quería derribar todo prejuicio porque era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y necesitaba entonces tratar con el corazón de Pedro. Y tenemos después en los capítulos 15, donde se hace un gran concilio tratando esta situación. Porque los gentiles comienzan a venir a Cristo. Y entonces los judíos, que fueron, ¿no es cierto?, los primeros cristianos, querían que los gentiles se judaizaran, que adoptaran la circuncisión, los ritos que eran para el pueblo de Israel. Entonces vemos ahí a través de la escritura que el apóstol Pablo comienza a enseñar a las iglesias, y vamos a leer entonces algunos textos de esos. Por ejemplo, en Efesios 2, del 12 al 18. Efesios 2, del 12 al 18. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos y ahora son cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz. Mire lo que dice aquí, que de ambos pueblos hizo uno, judíos gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. También sabe que si no hubiese emigración, no habría evangelización. No sé si lo había pensado alguna vez. No habría. Porque ¿cómo van a conocer los pueblos de la tierra, si no son enviados, si no van de un lugar, ¿no es cierto?, a otro lugar. Entonces, la historia del crecimiento de la iglesia, la historia de las misiones, han habido hombres y mujeres valientes que, ¿no es cierto?, han dicho sí al llamado de Dios y que han salido a las naciones. Pienso en mi propia esposa que se vino a Chile. En los primeros años bien complicada, de que pronto quería devolverse, hasta que en algún momento dijo, ya, yo vengo por el llamado de Dios a servir, ¿no es cierto?, a esta nación, a niños, específicamente en riesgo social, pero también aquí hay otros que dejaron sus tierras, sus parentelas, pienso en Justin también, y así. Entonces, la inmigración tiene distintas caras y también tiene la cara de estos que salen en obediencia para, ¿no es cierto?, plantar la iglesia del Señor, para llevar el evangelio a otros que no le han conocido. En Marcos 16:15 tenemos este mandato del Señor y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Para ir por todo el mundo hay que salir de su lugar para ir, ¿no es cierto?, a otro lugar. En Mateo 28, ¿no es cierto?, de la gran comisión, 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿A qué dice? A todas las naciones. A todas las naciones. Así que este tema de la inmigración, wow, que tiene arista, y cómo Dios la usó, cómo Dios la usa para la proclamación del evangelio, para llevar su gloria y su bendito evangelio a todos los rincones de la tierra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que, pensando en la inmigración, me gustaría dejarte pensando en cuál ha sido la visión que tú tienes. Nos encontramos, ¿no es cierto?, hoy día en Chile, donde recibimos hartos inmigrantes. Como iglesia vamos a recibir más, yo quiero que vengan. Tenemos que recibirlos, agasajarlos, tenemos que ser hospitalarios, tenemos que amarlos. Tratarnos, ¿no es cierto?, como yo mismo me trataría. Si usted no se cuida mucho, bueno, pero tiene que tratarlo con amor al inmigrante, al diferente, al extranjero. Porque Dios le ama y le dice a usted que debe amarlo. Entonces, la Biblia, en el Antiguo Testamento, la identidad del migrante, sabe que es un tanto ambigua. Que un día pertenece y otro día no. Porque un día está y el otro día sale, después vuelve, o lo que le pasaba a alguno al pueblo de Israel. También vemos que en la Biblia, ¿no es cierto?, hay una progresión al principio de que hay actitudes, Dios después legisla y después Dios comisiona, hay un mandamiento para que el pueblo de Israel ame al extranjero. Yo creo que eso también rige para nosotros. ¿Por qué lo veo en la vida de Jesús? ¿No es cierto? Cuando leemos la Escritura lo vemos a través de Jesucristo. Así que Jehová ama al extranjero. Ama al extranjero y nosotros debemos amarle. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, también nos acuerdan del relato de Nehemías cuando todos ellos y esa generación habían adoptado esposas de los pueblos y lo expulsan porque era una contaminación cultural, como que habían violado la ley, etc. En la Biblia también encontramos, y hay algunos que dicen que hay contradicciones, porque encontramos esos relatos donde todo esto, ¿no es cierto?, dejaron a su esposa y qué sé yo. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros leemos el relato en su conjunto en la Escritura y vemos la vida de Jesucristo, eso debe, ¿no es cierto?, darnos la interpretación de cómo entonces interpretamos el texto bíblico. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Cómo se relacionó? Porque pueden haber distintas visiones. Alguien puede sacar una visión, ¿no es cierto? Dice, no, en la Biblia El pueblo de Israel tenía que hacer una pureza racial, etcétera. Pero no es así. Cuando vemos, ¿no es cierto?, y estudiamos la escritura completa. Y yo he nombrado algunos pasajes, pero podríamos tener un estudio bien largo sobre este tema. Lo que entendemos es que, ¿sabe qué también? Es que Dios ha hecho un pueblo, que es la iglesia, un pueblo de personas de distintos pueblos, tribu y nación. Todos extranjeros en el pueblo, injertados somos nosotros. Así que de pronto hay algunos acá que debemos sacudirnos, ¿ah?, de todo prejuicio. Debemos, ¿no es cierto?, decirle al Señor: Señor, estos días cuando leí estos pasajes todo, y me quedé un día durmiendo, y dice: Señor, dame amor, Señor, por el extranjero. Dame amor, Señor. Ayúdame a amarlo de verdad, no solamente de predicarlo porque estoy preparando un mensaje, porque eso sería muy cínico. Que el Señor realmente a través de su Espíritu haga una obra en nuestros corazones y que realmente podamos amarlo y ser una iglesia que da la bienvenida. Amén, ¿o no? Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú mismo fuiste un extranjero en este mundo, que viniste, Señor, de un lugar santo, de un lugar donde te daban todo honor y gloria, donde, Señor, te rendían pleitesía, donde, Señor, había alabanza de continuo en ese lugar. Pero viniste a este mundo, Señor, y te hiciste uno de nosotros. Te hiciste, Señor, sí, como un extranjero. Es más, tu propia familia tuvo que salir, Señor, en el momento de tu nacimiento. Y que ni siquiera tú pudiste llegar, Señor, a Belén bien, sino que tuviste que nacer en un pesebre. Porque el mesón, el lugar, Señor, ni siquiera un lugar, Señor, dispuesto había, Señor. Que tuviste, Señor, que morirse, nacer en un pesebre. Así como muchos que andan transitando, pienso en los muchos que se van por el sueño americano a los Estados Unidos, y que en ese camino, Señor, algunos pierden la vida, hay gente que, mujeres que han quedado embarazadas. Pero tú, Señor, tienes un corazón, Señor, para el extranjero. Tú lo amas, Señor, y tú nos mandas y nos comisionas, Señor, a ser, Señor, generosos, a ser misericordiosos, a amarlos como nos amamos a nosotros mismos. Y yo te ruego, Señor, que nos des tu corazón, Señor. Que nos des tu corazón. Porque de pronto también es difícil y se levantan muchas barreras, ideas, Señor, de este mundo, contrarias, Señor, a tu palabra. Y que quieren hacer mella, Señor, en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu tú nos ayudes. Nos hagas, Señor, hospitalarios, Señor. Haznos hospitalarios, Señor, en la iglesia, en tu iglesia. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos en esta mañana por tu palabra, por esta perspectiva que tú nos das, Señor, en las Escrituras, de cómo mirar, Señor, al extranjero. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.